Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
Acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro. Y por ti aprendí, por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti?
Olga Guillot fue una cantante cubana que se hizo popular en toda América Latina, Estados Unidos y Europa al interpretar temas musicales pertenecientes al género del bolero. Durante su carrera artística de casi 7 décadas, obtuvo 10 discos de oro, 2 de platino y 1 de diamante, como así también un premio Grammy Latino. Escuchamos con ella la canción Tú me acostumbraste.
Mi corazón, yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti?
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Ana Cristina Pinedo Castañeda les saluda desde este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Bernardo Castillo, Lupita Arceo, Karen Hernán, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo que si desean comunicarse a nuestra cabina, pueden hacerlo marcando los números telefónicos 99 242 33 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Les invito a conocer los titulares. realizan mesa de trabajo para crear una ley de desarrollo regional. Podrían concluir los problemas que le impiden a Tlaltenango tener una planta tratadora de aguas residuales. En 4 años de operatividad, Alerta Amber arroja resultados positivos en la localización de menores de edad. El mobbing o acoso psicológico provoca daño en la salud y afecta el rendimiento en el trabajo de la víctima. Y esta mañana no se pierde el pronóstico del tiempo en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Iniciamos con los detalles de la información. Les reitero la bienvenida. Esto es Señal Informativa Colotlán a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Académicos, autoridades y personal del sector privado de la región participaron en el foro regional Propuestas desde el Consenso Social para el Desarrollo Sostenible en Jalisco, que se realizó aquí en el Centro Universitario del Norte. Te escuchamos con los detalles de la información, Bernardo Castillo. Buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Muy buenos días a ti y a toda la gente que ya nos está sintonizando. Se lleva a cabo en las instalaciones del Centro Universitario del Norte la tercera mesa de trabajo del Foro Regional Propuestas desde el Consenso Social para el Desarrollo Sostenible en Jalisco de la Comisión de Desarrollo Regional del Congreso del Estado de Jalisco de la 61 legislatura, donde la presentación de objetivos y alcances estuvo a cargo del rector del Centro Universitario del Norte, el maestro Gerardo Alberto Mejía Pérez. Escuchemos su participación.
Con base en las propuestas aquí presentadas por parte de los representantes de los diferentes sectores, así como de los académicos investigadores del CUNORTE o de nuestra casa de estudios, se elabora un documento que sirva como insumo para la creación de la iniciativa de ley de desarrollo regional. En razón de lo anterior, el alcance de los acuerdos que resulten de los trabajos de esta mesa sin duda son significativos, pues es una forma de contribuir de manera responsable en el curso que puede tomar la política de desarrollo para nuestra entidad y particularmente para la región norte de Jalisco.
Las propuestas y la información obtenida es con el objetivo de diseñar la Ley de Desarrollo Regional y consolidar el desarrollo sostenible en las regiones tomando en cuenta criterios de desarrollo humano, dignidad humana y el principio mínimo vital, explicó la diputada Mónica Almeida López, presidenta de la Comisión de Desarrollo Regional del Congreso del Estado de Jalisco de la 61 legislatura.
Tiene como propósito principal el que desarrollemos en este diálogo la Ley de Desarrollo Regional, que tendría como, digamos, tesis iniciales el cómo podemos impulsar una cooperación, un trabajo intermunicipal con una visión lo más consensada posible para determinar la planeación, programación presupuestal, la evaluación desde un propósito estratégico.
Se estarán realizando diversas mesas de trabajo de octubre de 2016 a octubre de 2017. Están impulsando foros y diálogos en las 12 regiones del estado de Jalisco para desde el consenso social impulsar una ley para el desarrollo regional. Se inició con la mesa número 1 en la región Alto Sur, la número 2 Altos Norte y ahora en la región Norte con la mesa número 3.
El objetivo principal es que garanticemos un modelo de planeación, programación presupuestal, evaluación de cada y cada una de las regiones a partir de identificar cuáles podrían ser las fórmulas para la organización intermunicipal o la cooperación entre los distintos municipios, pero desde la comprensión de la particularidad del territorio, de la región, sus recursos naturales, en primera instancia, en segunda, el capital social, las capacidades de cada uno de los habitantes de la región, sus saberes, sus conocimientos, sus capacidades, sus profesiones, sus especialidades.
Al lugar asistieron algunos presidentes municipales de la región norte de la región norte, asociaciones civiles, la iniciativa privada, académicos, investigadores del Centro Universitario del Norte, quienes expresaron las necesidades básicas de la región en diferentes puntos de vista, como temas forestales, ganadería, actividades económicas, migración de la zona, comunicaciones, sustentabilidad, entre otras, de las cuales la diputada Almeida López opina.
Identificar si es precisamente este es el modelo en donde queremos ser competitivos o queremos impulsar, insisto, un modelo solidario generando economías locales, que no tengamos que estar mirando solamente a modelos donde hay que producir excedentes con el propósito de generar plusvalía o especulación, ¿no? Sino que a través de estos tipos de proyectos, los que ya mencioné, generación de energía, huertas familiares, cooperativas y demás, podríamos empezar a mirar la posibilidad de tener una organización social diferente.
También estuvo presente María del Consuelo Robles Sierra, diputada local y presidenta de la Comisión de Higiene y Salud Pública, en representación del diputado Ismael del Toro Castro, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, quien expresó su opinión al respecto de las propuestas e inquietudes de los participantes.
Me ha parecido muy interesante participar y ver la idea que tienen de su región, el aporte en este cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad, la generación del empleo, el autoempleo, las oportunidades, las fortalezas de su región y de qué manera tienen como esta visión de no todo es hacia afuera, es hacia adentro lo que podemos nosotros generar. Y entonces cada una de las mesas de las regiones pues tendrá sus características, pero esta es todavía más interesante porque están planteando no ir hacia el exterior, sino hacia el interior y ver que los productos que se generen aquí mismo en la región, sean autoconsumidos dentro de la región.
Las propuestas que se realizaron en la mesa de trabajo se integran en conjunto con las mesas que se están celebrando en el estado. Se abre un periodo de 3 meses que van a estar haciendo consultas en todas las regiones para que queden plasmadas en esta ley de desarrollo regional y sirva como instrumento que ayude a una aspiración colectiva de tener un desarrollo sostenible. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Bernardo, por esta información. Nos vamos a nuestro primer corte. Regresamos con más. Al regresar en información, podrían concluir los problemas que le impiden a Tlaltenango tener una planta tratadora de aguas residuales. Y en 4 años de operatividad, alerta Amber arroja resultados positivos en la localización de menores de edad.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
5 de marzo, festejaron su santoral Juan y Olivia. En 1794, fallece el dramaturgo español Ramón de la Cruz, autor de un vasto número de zarzuelas y comedias, así como de 300 sainetes en los que retrata el Madrid de sus tiempos. Nace el 28 de marzo de 1731. En 1905, nace el dramaturgo español Joaquín Calvo Sotelo, escritor de obras teatrales de corte político con títulos como Plaza de Oriente, María Antonieta y Milagro en la Plaza del Progreso. Muere el 7 de abril de 1993. En 2011, muere el científico y escritor argentino Alberto Granado. Aunque estudió bioquímica, farmacia y ciencias naturales, gran parte de su vida la dedicó a la escritura. Sus 2 obras cumbres son Con el Che por Sudamérica y El Che confía en mí. Nace el 8 de agosto de 1922. Hoy es 6 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Coleta, Fridolino y Marciano. En 1927 nace el escritor colombiano Gabriel García Márquez, autor de obras como La hojarasca, 100 años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, El coronel no tiene quien le escriba, El amor en los tiempos del cólera y Vivir para contarla, muchas de ellas llevadas al cine. En 1982 gana el Premio Nobel de Literatura.
En 1944 nace el novelista mexicano Luis González de Alba, autor de obras como Los días y los años y Sigo siendo sola, Muerte de amor y El burro de Sancho y El gato de Schrödinger. En 1946 muere el filósofo mexicano Antonio Caso, intelectual mexicano, fundador del Colegio de México, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Nace el 19 de diciembre de 1883.
Mañana el dólar se compra a 19 pesos con 5 centavos y se vende a 19 pesos con 85 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 41 centavos y se vende a 20 pesos con 95 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. ¿Podrían concluir los problemas que le impiden a Tlaltenango tener una planta tratadora de aguas residuales? Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Las decisiones y acciones que en 2011 Marco López, entonces alcalde de Tlaltenango, tomó con relación a la edificación de una planta tratadora de aguas residuales le generó al municipio una deuda que todavía tienen en la actualidad y que además les impide a sus sucesores consolidar un proyecto benéfico para la población, recordó Miguel Ángel Varela Pinedo, presidente de Tlaltenango, Zacatecas.
El problema de la planta de tratamiento de aguas residuales se da en el 2011 en una administración, también lo tengo que reconocer, panista. A veces los presidentes municipales exceden en sus decisiones o por falta de planeación toman decisiones equivocadas. Entonces estamos vetados porque en ese tiempo Conagua había aprobado el presupuesto para llevar a cabo la planta de tratamiento de aguas residuales. Malamente el expresidente se aferró a él ejecutar la obra. No salió, no funcionó, hubo un problema con la empresa y que desde entonces estamos vetados. El siguiente presidente pues ya no le dio seguimiento también por los problemas.
La importancia del proyecto y el impacto ambiental que generará con su edificación son aspectos que para el alcalde de Tlaltenango justifican la reactivación del proyecto y también la culminación de un problema que desde 2011 ha tenido con Conagua.
Nosotros ya hemos dado seguimiento con el gobernador Alejandro Tello en la Conagua, en la SAMA, que es la Secretaría de Agua y Medio Ambiente del Estado de Zacatecas, y ya gracias a Dios en este año está en el programa operativo anual de SAMA y Conagua, Delegación Zacatecas, ejecutar por fin la planta tratadora de aguas residuales. Yo espero que sea una realidad, porque ya está en el programa ejecutivo, y obviamente, ¿cuál es la razón? No aferrarme a que el municipio la tenga que ejecutar. No somos expertos en el tema, yo creo que el gobierno, el Estado, el gobierno federal es el experto. Lo que necesitamos es tener la planta de tratamiento para que nos permita acceder a más proyectos de Conagua.
En unos meses de trabajo y con las gestiones pertinentes, la administración de Miguel Ángel Varela Pinedo consiguió ya la reactivación del proyecto y la disminución de una deuda heredada, comentó el alcalde.
6.8 millones de pesos que tenemos con el proyecto de la planta tratadora. Entonces estamos adquiriendo ahorita una deuda de como aproximadamente 10 millones de pesos. Cuando entramos en la administración era de 12 millones, ya la hemos ido reduciendo. Entonces, primeramente Dios, yo espero que en lo que lleva nuestra administración quitemos el laudo que tenemos con agua de la planta de tratamiento a manera de cómo se vaya concluyendo el procedimiento que se tiene al respecto.
La intención, comentó, es destrabar el proyecto de la planta tratadora y conseguir los recursos financieros para que dicha obra sea una realidad a la brevedad posible y con las especificaciones requeridas, que comentó además Ana Cristina, que bueno, pues ha tenido ya la ayuda y también la asesoría de otras personas para reactivar el proyecto y sobre todo terminar pues con estas consecuencias de las malas decisiones que advertía en un inicio, ¿no?
Así es, Lupita, años de estar hablándose de este tema y bueno, ahora alguien lo retoma, bueno, el actual presidente de Tlaltenango, ojalá que ya se consiga algo, ¿no? Porque ahí ha habido una serie de situaciones que dices, bueno, ¿cómo es posible que se haya llegado a este punto, que se haya generado todo esto por la idea de una persona en aquel momento, el alcalde municipal, que dijo, bueno, le vamos a hacer así, y comprometió, ¿no?, el recurso y los procedimientos para poder concretar este proyecto.
En efecto, también, bueno, reiterar que de acuerdo a la declaración del alcalde, ya se consiguió que en Zacatecas se apruebe la ejecución de este proyecto. Uh-huh. Hay que recordar también que ellos tienen una deuda importante con Conagua, son 6.8 uh-huh. millones de pesos, que obviamente tendrán que saldar la deuda, pero finalmente son estas cuestiones que le permiten destrabar el proyecto y que quizá, él lo decía, ¿no?, quizá ya no nos toque a nosotros como administración, uh-huh. pero si se puede resolver durante la misma, pues que sería bastante bien, ¿no?
Por supuesto, es que te imaginas, si todos se ponen en el plan de ya no me va a tocar en mi administración, no, pues el chiste es que esto siga avanzando, ¿no?
Así es.
Y que termine siendo el beneficio que originalmente se consideraba para Tlaltenango. Por Lupita, supuesto. Pues te agradezco mucho esta información. Son las 9 de la mañana con 27 minutos, nos vamos con otros asuntos. En 4 años de operatividad, Alerta Amber arroja resultados positivos en la localización de menores de edad. Te escuchamos con esta información, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Pues Alerta Amber es un programa que en Jalisco se aplica en efecto desde hace 4 años y su objetivo principal consiste en recuperar a los menores de edad que están desaparecidos, extraviados o fueron sustraídos de sus familias. Así lo explica la maestra Francelia Hernández Cueva. Ella es enlace y coordinadora del programa en Jalisco.
Es un programa que recibe reportes de los 125 municipios. Tenemos un centro de atención telefónica que es el corazón del programa. Trabajamos las 24 horas del día. Ahí se genera el reporte y empezamos a hacer una búsqueda inmediata para la localización del niño o adolescente que está reportado como desaparecido. El programa es solo para menores.
La mayoría de los reportes que se reciben en el centro de atención telefónica son extravíos momentáneos o ausencias voluntarias. Los datos registrados en el programa indican que los casos se presentan con más frecuencia en la zona metropolitana, aunque también hay datos al interior del estado.
Es mayor los reportes que se reciben en zona metropolitana que a nivel municipio, por las cuestiones de la cantidad de ciudadanos que somos, pero sí tenemos algunos reportes que hemos recibido por parte de los municipios, pero la mayoría de ellos afortunadamente han sido extravíos momentáneos o ausencias voluntarias por parte de adolescentes. Los enlaces municipales nos ayudan en esta labor de búsqueda inmediata y nos coordinamos a través de la coordinación estatal para esta cuestión de la emisión de la alerta una vez que verificamos y checamos la información.
Durante una alerta Amber, se emite un boletín urgente informativo a través de las ondas radiales y televisivas, así como a través de los rótulos electrónicos de alerta en las carreteras, a fin de obtener la ayuda del público para encontrar a un niño secuestrado y detener a la persona responsable del acto.
El Protocolo Nacional de Alerta Amber México es nuestra guía de actuación. Ahí nos marca los 3 criterios para poder activar una alerta, que son que el niño sea menor de edad, que se corra un riesgo inminente y que tengamos características suficientes del menor, como una fotografía, donde se le vio la última vez, qué ropita traía puesta. Una vez que tengo estos 3 criterios, puedo activar una alerta.
A pesar de los éxitos obtenidos, la enlace comentó que en la eficiencia del programa, sobre todo al interior del estado y con las limitaciones que caractericen a cada zona, recae en el trabajo de los enlaces y la coordinación que hay con los mismos.
Hacemos reuniones para darles a conocer lo novedoso que tenemos nosotros en materia de prevención. Los fortalecemos con material para que ellos puedan replicar en sus municipios y esta acción sea más exitosa. Una de esas es la mesa de trabajo que estamos realizando en este momento. Nos coordinamos con nuestros enlaces municipales y les damos a conocer toda la herramienta que tenemos para que ellos puedan hacer una mejor labor en sus municipios. Todos los temas que hay en riesgo en redes sociales se las compartimos para que ellos las repliquen. Traemos una cartilla preventiva de datos, que es un material para cuestión a manera cultural que las personas acostumbren a tener los datos a la mano de su hijo y actualizados.
Con ese propósito se reunió con los enlaces de la región norte de Jalisco y en las mesas de trabajo que llevó a cabo con ellos les compartió estadísticas, casos exitosos, fracasos y también les presentó una herramienta que espera se aplique de manera permanente entre la población.
Que seamos más ojos y oídos buscando a nuestros niños desaparecidos, que más gente conozca verdaderamente la operatividad del programa y no únicamente sepan que existe Alerta Amber, sino que sepan que existe un programa que los puede ayudar cuando tengan una situación de un niño extraviado o desaparecido. Tratamos de hacer una búsqueda inmediata a través de un grupo de reacción que tenemos, que son personal motorizado, que acude de manera inmediata a verificar los reportes y empezar la búsqueda para la localización en un tiempo lo más pronto posible.
El objetivo es llamar de inmediato la atención de toda la comunidad a la búsqueda y el regreso a salvo de un niño secuestrado. Puso también a disposición los números telefónicos 30 30 49 49 o bien pueden hacer los reportes a través del 911, el 060 o ya los números telefónicos de seguridad pública en cada municipio. Ana Cristina, y bueno, pues comentó también la enlace de dicho programa que hasta ahora se han tenido resultados positivos y que en el caso de la región también se utiliza el programa, aunque en menor proporción o en menor tipo, menor cantidad de veces.
Claro, pues sí ha habido resultados interesantes y bueno, nosotros como medio de comunicación constantemente nos llegan activación de alerta Amber o desactivación y ahí te explican que fue localizada ya la persona y bueno, eso pues es yo creo que muy, muy grato por el hecho, bueno, los encuentran, a muchos de ellos los encuentran con bien.
Así es, la importancia, ¿no? Que decía, y también está otra cuestión, de que exista como la cultura entre los pobladores de tener una ficha técnica con todos los datos del niño, tenerlos siempre actualizados, porque las eso fotos, les permite, ¿no? Sí, así es.
Sí, así es, Lupita. Pues te agradezco mucho por esta información. Hacemos nuestro siguiente corte, volvemos con más.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
La gente inteligente sabe medicarse correctamente. Aquellos pacientes que han tenido un ataque cardíaco, es muy común que reciban prescripciones de estatinas, uno de los principales medicamentos que ayudan a prevenir y reducir los niveles de colesterol. No tomarlas aumenta el riesgo de sufrir un nuevo ataque al corazón o una muerte prematura. No obstante, algunos pacientes optan por no tomarlas. Un estudio publicado recientemente en la revista europea Prevención Cardiológica ha entrado a valor ¿qué circunstancias llevan a los pacientes a hacer caso omiso de las recomendaciones médicas? Para ello contaron con más de 20 variables, como la edad, la diabetes, la situación laboral o la salud física y mental autopercibida. También entró en juego la capacidad cognitiva de más de 2.500 pacientes que se habían medido durante 3 décadas antes de padecer un ataque al corazón. Fue en este momento cuando los investigadores encontraron un vínculo entre la baja capacidad cognitiva y un elevado riesgo de no tomar las estatinas prescritas. Según explica el psicólogo John Wallert, uno de los participantes del estudio, es muy importante para los propios pacientes ser conscientes de la responsabilidad que conlleva su salud tras un ataque al corazón, tomar su medicación, llevar una dieta saludable, hacer ejercicio y no fumar. En cambio, aquellas personas con capacidades cognitivas más altas no descuidaban su tratamiento, una cuestión de sentido común que ayuda a no morir de forma prematura. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Recibimos un par de llamadas relacionadas con el tema de la planta tratadora de aguas de Tlaltenango. Te escuchamos, Bernardo, con los comentarios.
Así es, Ana Cristina. Primeramente se comunicó el señor David Carrillo Rivera y comenta, hace un comentario acerca de que para cuándo se tendría una contemplada en Colotlán, que urge bastante que se contemple hacer una aquí en el municipio.
Uh-huh,
y ya posteriormente se comunicó el señor Antonio Márquez a platicar acerca de que existen algunas, de que la Conagua en Zacatecas no es una garantía de que haya la mejor plantas tratadoras, que fue una, hubo algunas irregularidades
uh-huh.
en las plantas que realizó, que comenta que más del 90% de las plantas tratadoras de Zacatecas pues están inservibles, y una prueba de ello comenta que es la de Tepechitlán, que es la más cercana a nosotros. Esos son los comentarios, Ana Cristina.
De acuerdo, pues les agradecemos mucho que nos hayan llamado. Aquí están sus comentarios. Y bueno, la mejor opinión la tiene la gente que nos sintoniza, Bernardo. Muchas gracias. Nos vamos con otros asuntos. Platícanos sobre el tema del moving. Adelante.
Así es, Ana Cristina. El moving tiene que ver con la manera de menospreciar a una persona en el trabajo, y es provocado principalmente por una persona que tiene un mando mayor a la víctima, una situación que genera daño emocional en la persona. Martina Costa Fernández, director del Instituto de Investigación en Seguridad y Salud en el Trabajo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, nos explica en qué consiste.
Moving se le conoce fundamentalmente a una serie de comportamientos que pueden estar orientados a menospreciar a una persona, a disminuir sus méritos profesionales, a apartarlo de otras personas, o sea, bloquear sus relaciones sociales, o de manera muy precisa tratar de causarle algún daño a su salud, que hace un grupo de personas hacia una en particular.
Algunas de las causas del moving o acoso psicológico tiene que ver en una parte por las condiciones que actualmente tienen algunas empresas o algunas organizaciones sobre el tipo de contratación que no va con la ley, explicó.
Eso permite que pues a un trabajador se le pudieran de alguna manera hacer este tipo de comportamientos que te mencionaba al principio, o sea, de menospreciar su capacidad profesional, personal, tratarle de infringir algún daño con el propósito de despedirlo, pues. Entonces, hay aspectos tanto que tienen que ver con el contexto económico, social y político de las organizaciones o de las empresas o que ofrecen algún trabajo.
En algunas empresas llegan a tolerar conductas de acoso psicológico hacia sus trabajadores, y esto sucede regularmente en empresas que tienen una orientación burocrática como instituciones públicas. Desde el punto de vista del comportamiento, un trabajador que se siente perseguido todo el tiempo tiene la mente más ocupada en tratar de estar protegiéndose de la persecución, de evitar aquella o aquellas personas que la están hostigando o acosando, y pues dejan de ser productivas y empiezan a tener problemas de salud.
Hay casos en donde, pues ya muy, muy extremos, en donde hay reportes en investigaciones de personas que han llegado incluso hasta atentar contra su vida. Pero bueno, en términos generales, pues sí hay una afectación a la salud tanto física como emocional, y que pues puede tener diferentes niveles, ¿no? O sea, desde, como te decía, el que atenten contra su vida, o estar deprimidas, estar tristes, estar angustiadas con mucha ansiedad.
Una persona que está siendo acosada regularmente se siente perseguida y puede presentar sudoración, se agita la respiración, incremento en la tensión arterial, palpitaciones del corazón. Es una persona temerosa que está evitando el conflicto más que enfrentarlo, y el victimario lo que busca es infundir el miedo y mostrar poder ante la víctima. Una de las cosas que se pueden hacer para prevenir y evitar generar conflicto o daños a la salud es principalmente enfrentar al acosador de una manera clara, agregó el entrevistado.
Pues armándose de mucho valor y pues tratar de enfrentar de una manera clara, firme y abierta a aquel que le está acosando. Esto es muy difícil, pues hacerlo, decirlo es muy fácil. Pero puede ayudar, Bernardo, el hecho de que la víctima también lo comente con sus compañeros de trabajo, tenga el apoyo de sus compañeros de trabajo caso que se requiera su testimonio. Y por otra parte también, una de las cosas que nosotros recomendamos es de que se haga como un diario de incidencias.
Cuando se reconoce el problema que se está haciendo comportamientos de acoso psicológico, lo más conveniente es de que busquen la manera de pararlo. Si algunas personas están interesadas en adquirir más información, se pueden comunicar al 33-105-85-215 o al correo electrónico ilatinaillatinasst@cooks.udg.mx. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Bernardo, por estos detalles. Antes de ir a nuestro siguiente corte de estación, quiero reiterarles la información que hemos estado manejando con relación a la compra de productos de mar. Es importante considerar lo siguiente: revisar que el pescado esté fresco, ojos y piel brillante, escamas bien adheridas y que no tenga mal olor. Cuando compren moluscos, ostiones o mejillones, hay que escoger aquellos que tengan la concha bien cerrada. No comprar productos del mar que estén expuestos a temperatura ambiente, hay que verificar que estén refrigerados o en una cama de hielo limpio. Si compran productos del mar congelados, hay que evitar descongelarlos a temperatura ambiente, pues al hacerlo permite que se desarrollen bacterias. También es importante saber que una vez descongelado un producto, no debe volverse a congelar. Esto hablando de los productos de mar. También para el buen manejo de los alimentos, se recomienda lavarse bien las manos después de manipular alimentos crudos, evitar usar tablas de madera para picar, usar trapos de cocina distintos, uno para secar, otro para limpiar, lavar los utensilios cada vez que se usen y no acomodar cerca los alimentos crudos de los cocidos para evitar que se contaminen. También, y ya cambiando de tema, me comentaba Lupita Arceo con relación al comentario que nos hacía el señor David Carrillo de que Colotlán debería de tener su planta de tratamiento de aguas. Comentaba Lupita que en una reunión la semana pasada justamente se hablaba de que en Colotlán existe esta intención o este proyecto desde la administración pasada y todo parece indicar que el actual presidente de nuestro municipio está buscando la manera de dar seguimiento a ese proyecto y bueno, parece que ya tiene por ahí algún contacto que podría ayudarle a que esto siga avanzando y se convierta en una realidad. Vamos a darle seguimiento y cuando haya, perdón, cuando haya alguna novedad, con gusto se las haremos saber. Vamos a un corte, regresamos con más.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Un día como hoy, pero de 1927, nace Gabriel García Márquez. La notoriedad mundial de García Márquez comenzó cuando Cien Años de Soledad se publicó en junio de 1967 y en una semana vendió 8.000 ejemplares. De allí en adelante, el éxito fue asegurado y la novela vendió una nueva edición cada semana, pasando a vender 1.5 millones de copias en 3 años. Fue traducido a más de 24 idiomas y ganó 4 premios internacionales. El éxito había llegado por fin, el escritor tenía 40 años cuando el mundo aprendió su nombre. Por la correspondencia de admiradores, los premios, entrevistas y las comparecencias, era obvio que su vida había cambiado. En 1969 la novela ganó el Chianciano Aprecia en Italia y fue denominado el mejor libro extranjero en Francia. En 1970 fue publicado en inglés y fue escogido como uno de los mejores 12 libros del año en Estados Unidos. 2 años después le fue concedido el premio Rómulo Gallegos y el premio Nestat y en 1971 Mario Vargas Llosa publicó un libro acerca de su vida y obra. Para contradecir toda esta exhibición, García Márquez regresó simplemente a la escritura. Decidido a escribir acerca de un dictador, se trasladó con su familia a Barcelona, España, que pasaba sus últimos años bajo el régimen de Francisco Franco. Desde 1986 hasta 1988, García Márquez vivió y trabajó en México DF, La Habana y Cartagena de Indias. Después, en 1987, hubo una celebración en Europa y América del vigésimo aniversario de la primera edición de Cien Años de Soledad. No solo había escrito libros, también había terminado escribiendo su primera obra de teatro, Diatriba de Amor contra un Hombre Sentado. En 1988 se estrenó la película Un señor muy viejo con unas alas enormes, dirigida por Fernando Birri, adaptación del cuento del mismo nombre. En 1996, García Márquez publicó Noticia de un secuestro, donde combinó la orientación testimonial del periodismo y su propio estilo narrativo. Esta historia representa la onda inmensa de violencia y secuestros que Colombia continuaba encarando. En abril de 2014, fue internado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en México DF debido a una recaída producto del cáncer linfático que le fue diagnosticado en 1999. El cáncer había afectado un pulmón, ganglios e hígado. García Márquez falleció el 17 de abril de 2014. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, señaló que el escritor fue el colombiano que, en toda la historia de nuestro país, más lejos y más alto ha llevado el nombre de la patria, decretando 3 días de duelo nacional por su muerte.
Señal Clima.
Tengo el gusto de saludar vía telefónica al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, Raimundo Carrillo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo tu auditorio.
Te escuchamos con el pronóstico del tiempo. Adelante.
Así es. Mira, en el pronóstico general para la República Mexicana tenemos que esperamos vientos fuertes en el norte del país, en los estados del norte del país. Esto debido a la proximidad de un nuevo frente frío. Tenemos pronóstico de lluvias fuertes para los estados de Quintana Roo y Yucatán, y Chiapas y Campeche, algunas lloviznas más ligeras para Tamaulipas, Veracruz y los estados del centro del país. En cuanto al pronóstico general de temperaturas, Ana Cristina, te comento, temperaturas mayores a 40 grados centígrados los esperamos para las costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche y Yucatán. Entre 35 y 40 grados centígrados como temperaturas máximas se esperan en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Para nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, esperamos cielo de despejado a medio nublado. Tenemos una probabilidad muy baja de algunas lluvias escasas y dispersas en la zona debido a estas condiciones bochornosas que hemos presentado en los últimos días en cuanto a temperatura y humedad. Te comento, el pronóstico de temperaturas esperamos que vayan de templadas a cálidas. Esto es, temperaturas máximas entre los 28 a los 33 grados centígrados y temperaturas mínimas entre los 5 y los 8 grados centígrados, con algunos vientos del oeste y noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora. Por lo que, bueno, pues esperamos ahorita en el mes de marzo que las temperaturas máximas se vayan incrementando poco a poco, Ana Cristina, sin perder de vista que por ahí todavía algunos frentes fríos pueden tener sus efectos.
Muy bien, Raimundo, pues ya prepararnos entonces para estos calores que cada vez se van sintiendo más.
Así es, las temperaturas van a estar muy altas para la costa del estado de Jalisco, pero sí es muy probable que para nosotros tengamos también temperaturas por arriba de los 30 grados centígrados ya en estos días.
Muy bien, pues muchas gracias por el pronóstico, te estaremos escuchando la próxima semana.
Feliz inicio de semana para todos, Ana Cristina.
Igualmente para ti, Raimundo, muchas gracias. Y nos vamos con otros asuntos. La memoria cultural o social puede perderse con el uso de las nuevas tecnologías. Te escuchamos con los detalles de la información, Bernardo, adelante.
Cristina, gracias Ana Cristina. Con el paso del tiempo y el uso de las nuevas tecnologías, la memoria cultural o social se va perdiendo, un hecho que genera un impacto en las relaciones con los demás, explicó Salvador Iván Rodríguez, profesor investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente en el Departamento de Psicología, Educación y Salud.
Al día de hoy habría que ver quién es capaz, por ejemplo, de decir cuál es el mensaje que está cifrado, por ejemplo, en la portada de una iglesia. Prácticamente es ya un texto ilegible, ya es un garabato para cualquier persona, ¿no? Y así como eso, también eventualmente pareciera que la capacidad de dialogar también se va perdiendo, y la capacidad de formular acervos culturales de la familia, de la colonia, etcétera, también se va perdiendo. El llegar al punto de preguntarnos qué va a pasar si perdemos la memoria cultural debiera hacernos voltear a pensar qué estamos haciendo de frente a todo eso que ya hemos perdido, ¿no?
No solo se está perdiendo una capacidad mental, sino la memoria cultural o social, y se pierden ciertos tipos de comunicación, mencionó Rodríguez Preciado.
El costo es mucho más complejo que el solo perder, como si esto ya fuera poco, una capacidad mental. Dicen los especialistas que la memoria tiene una base neurológica y una base social. En realidad, la base neurológica o el recurso, digamos, cerebral de tener recuerdos y tal, en la medida que lo vamos perdiendo, pues sí, es una pena, pero ahí están los dispositivos que siempre han sido útiles, llámense libros, memorias, USB o todo. Lo verdaderamente preocupante es que se pierda la otra fuente de memoria, lo que se llama la memoria social, colectiva o cultural, porque esta se pierde a partir de que se van perdiendo ciertos tipos de comunicación cara a cara, que también tiene que ver con la desaparición de cierto tipo de espacio que servían para precisamente dialogar, que es de lo que se alimentan este tipo de memorias, ¿no?
Cada vez estamos menos tiempo frente a una persona entablando una conversación y eso disminuye las relaciones que tenemos ante los demás.
Psicológicamente, ¿qué es lo que supone? Pues que las relaciones y nuestra capacidad de estar presentes se va diluyendo. Creo que lo que tendría que asustarnos de la presencia virtual de nosotros en las redes no es que cada vez nos pidan más tiempo, sino que cada vez nos dejan menos para estar frente al prójimo, más o menos teniendo una conversación.
A este fenómeno en parte se le conoce como amnesia digital y consiste en la experiencia de olvidar la información inmediatamente al confiarla a un dispositivo digital para que ésta la recuerde por nosotros, según el portal electrónico Muy Interesante.
El denominador de todos los avances de la tecnología tiene que ver con que el ritmo de la tecnología es la prisa y que esta prisa se va haciendo cada vez más y más rápida. El problema de esto es que la vida de nosotros difícilmente puede adaptarse a esta como presión por lo instantáneo que supone la tecnología. Entonces, lo complicado de esto es que las cosas que solían merecernos tiempo y merecernos atención, al día de hoy parece que dan lo mismo o que siempre y cuando lo puedas encontrar en la red, que además cada vez tiene más cosas, cada vez menos útiles, pues no importa, ¿no?
Dependemos demasiado de la tecnología y han mejorado la calidad de vida de las personas. Sin embargo, algunas de las complicaciones es esta pérdida de memoria cultural o social ante los demás. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Bernardo. Nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández.
Debido al problema atípico de seguridad que se ha presentado en los últimos 3 meses en algunos de los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, la Casa de Estudios prepara una estrategia para combatir este problema que se dará a conocer en los próximos días, informó el titular de seguridad, Montalberti Serrano Cervantes, esto con información del portal electrónico El Informador. Académicos y alumnos del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara crearon un filtro capaz de eliminar iones de flúor en el agua de consumo humano por medio de nanopartículas sintéticas de un material que en su forma natural se encuentra en los huesos. Este descubrimiento ayudará a disminuir los casos de fluorosis dental que aquejan a los habitantes de la zona Altos Norte de Jalisco. Esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México nos convoca una vez más a defender el avance del país y el bienestar de los mexicanos. Esto es un reto que se debe asumir con responsabilidad. Esto con información del portal electrónico Imagen Zacatecas. Con el actual salario mínimo solo puede solventarse el 20% de la canasta básica, además de que una familia de 3 a 4 integrantes gasta en promedio 445 pesos por cubrir los rubros de alimentación y movilidad, esto en la Ciudad de México, aseveró Kenia Sánchez Cepeda, integrante de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, esto con información del portal electrónico Milenio. Donald Trump prevé firmar hoy la versión revisada de su polémico veto migratorio a refugiados y ciudadanos de países de mayoría musulmana. La consejera presidencial detalló que frente al primer veto, emitido el 27 de enero y bloqueado por una decisión judicial, la nueva orden dejará fuera a los ciudadanos de Irak y a los de los países afectados que tengan residencia permanente en Estados Unidos o ya estén en posesión de un visado. Esto con información del portal electrónico El Universal.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana y hoy los dejamos con una retransmisión del Expreso de las 10. Nos escuchamos más tarde.
Señal informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal informativa. La noticia donde estés.